Está en Hora 20.
Regresamos en el debate en Hora 20. Estamos con Juanita León, Juan Pablo Estrada, Roy Barrera y Rodrigo Pombo. Y seguimos en este tema. Ya vamos a pasar al siguiente, sobre este enfrentamiento de Germán Vargas Lleras y la canciller, y el llamado de atención también por parte de la canciller a Venezuela, o la nota de protesta. Entonces, ¿qué tanto daño pudo haberle hecho al gobierno las declaraciones del fiscal diciendo que habría entrado dinero a la campaña Santos 2014? ¿Cómo se afecta la gobernabilidad del actual gobierno cuando ocurre algo que nadie podrá negar que es histórico, y es que están las FARC llegando a las zonas de concentración, están desarmándose y el país tiene que enfrentar una nueva etapa?
Bueno, Diana, primero que todo estamos hablando de los medios de comunicación y no se puede olvidar que hoy es su día, ¿no? Y el día del periodista.
Ah, no sabía.
Así que lo dijimos muy temprano, Juanita, también el suyo. Muchas gracias por construir democracia. Le contesto, el daño es irreparable, no solo en la opinión pública internacional y nacional, sino en materia de gobernabilidad. Esa es la intencionalidad del daño. Aquí hay una agenda detrás. Hay
¿Pero
mucha
qué le puede
gente.
Interesar al fiscal general
no,
de la Nación?
No, yo no digo que
hacer daño.
Yo podría responder, pero yo no me refiero al fiscal general. Me refiero a quien dio el testimonio, el tal señor Bula. Aquí hay una gente, mucha gente, la minoría, pero es mucha, que no quiere el proceso de paz. Porque sabe que detrás de la paz vienen reformas. Y las reformas implican que los privilegios que durante décadas, centurias, han mantenido unos privilegiados para que el resto de los colombianos no los tengan, esas reformas no quieren que se hagan. Por eso quieren hundir el proceso, golpear al Nobel de Paz y al presidente Santos, es debilitarlo en su gobernabilidad para sacar adelante reformas
que
son muy difíciles.
A mí lo que no me cuadra es que, bueno, que
yo sí creo que hay una agenda.
Que quisieran hacer
eso.
Ese daño al proceso de paz. Pero ¿por qué coinciden que realmente sí hubo una reunión con el señor Giraldo?
Juanita, le hago
que
yo.
Realmente sí estuvieron.
¿Usted qué hace preguntas?
No, es que dice.
Pero Juanita.
Pues es un poco.
Ver, Juanita,
déjeme,
pero le voy a decir una cosa.
No,
pero es que como ella dice que coinciden. No, pero ¿por qué coinciden? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué coinciden en el momento en que estábamos instalando el proceso de paz del ELN a las 5 de la tarde, convocan la rueda de prensa para tirar esta bomba? Dígame si eso es una coincidencia.
Pues bueno, yo no sé cuál será la coincidencia, pero a mí lo que me parece es que lo que tenemos es que investigar realmente qué pasó, porque me parece que con el argumento de que esto es un ataque del uribismo al proceso de paz, entonces se tapan las cosas, no se investigan.
No, hay que investigar todo lo que quieran, pero eso una cosa es investigar y otra cosa es condenar, como hicieron los periódicos del mundo entero, a Colombia, a La Paz, al presidente Santos.
Pero fíjese, le iba a preguntar, ¿la condena viene de los periódicos o los periódicos del mundo entero lo que están es registrando un hecho
registrando una cosa que
surge en la Fiscalía General de la Nación de Colombia?
Es una fuente fidedigna.
Así es, por eso yo insisto. Sobre las cenizas de los partidos nacen los populismos como Chávez.
Pero no solo eso.
Ojo con eso.
Sí, senador, yo discreparía en una cosa, lo digo respetuosamente, y es que pretender que la paz es de todos cuando decimos un discurso en el seno de las Naciones Unidas o en Cartagena o incluso en el Teatro Colón, pero ahora cuando se le ataca al presidente los de la oposición, que no lo estoy haciendo hoy, pero siempre lo hago. Entonces cada vez que atacamos al presidente, entonces nos están diciendo estamos atacando a la paz. La paz no es del presidente. La paz no se ha logrado. Entonces es legítimo. Por eso estoy diciendo, pero estoy diciendo, usted lo que está diciendo es que quien están atacando al presidente está atacando a la paz. Yo no creo ese discurso, no me parece que atacar al presidente signifique necesariamente.
Pero usted no se monte en ese bus contaminado de que usted no tiene nada que ver con la paz política. El señor Bula tiene unos antecedentes de parapolítica. A esos terratenientes no les interesa que haya cambios.
Déjeme escuchar a Juan Pablo Estrada. ¿Usted cree que hay una coincidencia entre el momento que se da esa noticia y el proceso de paz? Pero yo quiero volver al tema de gobernabilidad. ¿Estamos a cuánto de las elecciones del 2018?
Pero yo preciso dos cosas. Yo lamento que un funcionario público trajinado, curtido, y un jurista de las calidades de nuestro Humberto Martínez haya sucumbido al síndrome de esto de filtrar un testimonio con ese comunicado, que fue absolutamente desafortunado, una pieza procesal de un trámite investigativo en donde todavía no había. Él mismo ha tenido que al día siguiente rectificar las hipótesis de investigación, tuvo que aclararle al país muchas cosas que el comunicado decía habría, sí, aunque no estaba afirmándolo de manera categórica. Esa sutileza es la que generó el
los titulares
caos
en el mundo.
Porque además les digo, en estricto sentido, y esto lo explicó ayer el fiscal N veces, pero ya la opinión no lo va a rectificar.
Ya era tarde, ya la condena está hecha.
Y de ser cierto que no está aprobado, es una infracción administrativa de violación de topes.
Es que lo que
de
él aclaró al día siguiente lo dijo el día anterior.
Claro, perdón, entonces yo lamento profundamente eso porque para mí el daño es enorme. Yo coincido con Roy Barreras en la coyuntura en que estamos todos los días era no van a firmar, entonces firmaron. Entonces se perdió el es que no van a ir a la cárcel, se perdió el proyecto, no, se firma, no se van a entregar, se entregan. Entonces, es que los sitios no están listos, sino y ya ahora, estamos en el punto.
Ahora hundamos la JEP.
Y ahora
hundamos la JEP
y ahora
para que se devuelvan a la selva y al fin tengamos la guerra que necesitamos.
Perdón,
la reforma social en este país
está como en plaza pública. Pero déjeme terminar para respetarnos los turnitos y verá que es más fácil a uno.
De acuerdo, Juan Pablo.
Entonces, lo que yo señalo es, imagínese el presidente que tiene ahora que liderar ese momento tan complejo, cuestionado, así sea por las redes, por la opinión, por los medios, porque yo sí vuelvo y lo digo, los medios están registrando una noticia que salió de la fiscalía y están dando las interpretaciones, las hipótesis, tienen que ocupar páginas, habla Prieto, habla el otro, buscan a Giraldo, y la gente, claro,
es la
totalmente, estoy de acuerdo, lo que digo es, pero la persona del común ya no hace el link de la falta administrativa, no, sino del soborno de Odebrecht.
La gente ya cree que eso es lo mismo. Todas las campañas son corruptas. Y todo es lo
y
mismo.
Y eso, y me preocupa enormemente.
Eso creen los que nos oyen.
Oí con mucha atención el debate aquí con los presidentes de los partidos políticos, Diana, antes de ayer. Y obviamente uno ve la evidencia de los que salen a pedir inmediatamente renuncias irrevocables. Yo no los vi haciendo lo mismo cuando había contaminación al interior de sus partidos. Aquí no hay quien pueda tirar la primera piedra y estamos en una situación que no da para renuncia. Si se violaron los topes, eso implica la renuncia a un presidente de la República y llevarse por delante la institucionalidad.
Pero es que nadie ha dicho que se hayan violado ningunos topes.
Que en momentos más complejos de la historia política del país fueron dos o tres medios de comunicación que entendieron que estaba de por medio de la institucionalidad. Y entre ellos Hernando Santos desde los editoriales del Tiempo, e incluso en un determinado momento
la institucionalidad no es tapar y decir entonces no para tapar. Que no
pero no, no es pero no es,
hablo es averiguar si usaron la institucionalidad para delinquir
pero Juanita pero la generalización
volvemos, Juanita.
Acaba
no,
con
no, no.
La institucionalidad
si utilizaron el delito si recibieron penal. Ahora usted está si la campaña de Santos yo le voy a recibió pedir que $1,000,000
es un delito
y después aprobó un contrato para la empresa porque es que Odebrecht no dio la plata pues de chévere porque le gustaba la democracia colombiana, dio la plata con un propósito. Entonces, si eso se logra probar, yo sí creo que ahí el que afecta a la institucionalidad es la campaña que lo recibe.
Y que se vayan para la cárcel, quiero aclarar que vayan para la cárcel todos, si se les prueba que hubo a cambio. Lo que pasa es que hoy ayer el vicepresidente se presentó a tres proyectos y los perdió. Los multó tres veces hasta que un tribunal arbitral con unas medidas cautelares bastante insólitas.
Le dieron un contrato en Navelena, ¿no? Le dieron un contrato en Navelena, se lo dieron. Y él iba en el tiquete, como Manuel Santos.
¿Cuál de todos los temas quieres que tratemos? Porque me ha parecido muy interesante todo. Yo dije en mi primera intervención que me parecía que el fiscal tuvo una muy precaria, equívoca y desafortunada primera intervención. Lo dije. Y yo creo que eso está generando un daño y a partir de eso todos han estado de acuerdo conmigo sobre lo importante de la institucionalidad. Segundo, la institucionalidad no puede ser escudo y parapeto para tapar la corrupción. Eso estamos de acuerdo.
De acuerdo
tercero,
todos.
Tercero, aquí lo que hay que mirar es que no se pueden generar desde las altas cúpulas del poder, llamémoslos opinadores de opinión, políticos, líderes de oposición, el que sea, unos debates incendiarios al mejor estilo revolucionario en 1789, en donde el gran éxito era sacar la guillotina y quitarle la cabeza a cualquiera, empezando por el rey. Eso no puede ser posible. Debemos contener a esas masas, como decía Ortega y Gasset, amorfas, asexuadas, incendiarias. Para eso están los verdaderos líderes. Ese era mi llamado. Ahora bien, yo sí creo que dicho todo lo que estoy diciendo y defendiendo de alguna manera, de manera indirecta, al gobierno y al presidente de la República, yo estoy convencido que evidentemente esa campaña, como todas las otras, recibieron unos recursos. Y entonces lo que hay que empezar a hacer los links desde el periodismo y desde la justicia es si esos recursos fueron causa eficiente de adiciones y prórrogas a contratos multimillonarios. Por ejemplo. Esas son cosas que hay que meter caso por caso.
Es un delito. Yani,
porque a mí me parece la silla hoy sacó un artículo contando cómo este señor Giraldo había sido sancionado cuando estaba trabajando en la bolsa de valores por maquillar los balances por $12,000.
No era ninguna joyita.
El personaje puede que tenga cola. Eso por eso les digo, yo lo dije acá, el encuentro y la cita no me gusta, y no me gusta, y lamentable para el señor Prieto, si es cierto, un amigo pegándole la cuchillada, ofreciéndose de gestor, ofreciéndose para lo que no estaba autorizado.
Así como googlearon a Bula, pues podría googlear a su amigo antes de contratarlo en la campaña. O de, o,
la campaña
bueno,
contratada.
No estuvo en la campaña, Juanita. Ya vamos a intentar que Aldo estuvo en la campaña.
Pero saben que les voy a pedir un favor, porque si siguen gritando, es imposible para mí y para los oyentes. Entonces podemos seguir con el panel sin necesidad de...
Entonces, en tono menor, Diana, déjeme decirle lo siguiente sobre esto.
Aquí hay un tema que me parece importante. El señor Andrés Giraldo se contradice, o por lo menos parece que su memoria pues tiene dos tiempos, o no ha recuperado todavía sobre la segunda, porque si a él le pareció tan frondio el señor Bula, pues ¿por qué se reúne con él la segunda vez? Si es que se reúne la segunda vez. Y eso, de todas maneras, como ha dicho Estrada, pues le pone un manto de duda al señor Roberto Prieto y al señor
Ambos, Giraldo. Ambos están debiendo explicaciones.
Es que es probable.
Pero
que
quiere
señor...
decir que estos dos señores tengan que dar explicaciones que la campaña de Santos está afectada, pues eso lo tiene
y
que
algo más claro todavía.
La pregunta a la que yo iba era al tema de gobernabilidad hoy, porque es que Juanita decía al principio, es que aquí no puede nadie decirle al presidente, váyase ya, esto se acabó, porque aquí hay que gobernar, y hay un país, y hay una ciudadanía, y hay unas instituciones a cargo de estos temas. Entonces... ¿cuál es la vía en este momento para continuar?
Pero primero, Diana Antonio, déjeme decirle, a ver, el tal señor Giraldo puede ser culpable o inocente. Debo decir que eso no significa que nadie haya podido decir que el ciudadano presidente Juan Manuel Santos tiene nada que ver en este asunto, porque allá vamos. Le contesto su pregunta. Pero es que, como la opinión pública condena ex ante, para el ciudadano que escucha es lo mismo el soborno, que es un delito de Odebrecht, para que le dieran un contrato de lo que parece que hay pruebas, a una donación, a una campaña. ¿Cómo hace el ciudadano para diferenciar eso? Es lo mismo. Para el ciudadano es igual, aunque en el derecho penal sea distinto.
Pero,
por eso
Roy,
digo yo,
¿tú conoces
es que el uno es penal,
a alguien,
y el otro no?
Roy, ¿hay alguien que te haya hecho alguna vez una donación anónima?
No, como el Grupo Aval, por ejemplo, o como los ingenios azucareros, que si tienen intereses cuando donan, claro que tienen intereses. Esa es otra gran hipocresía.
Es que incluso me parece que el Grupo Aval o ellos o el Grupo Bolívar pueden donar porque creen en la democracia y creen que las campañas se tienen que financiar, y además que dicha que lo hagan.
Ahí no tienen
el
intereses.
El problema es cuando es una empresa extranjera.
Y no tienen intereses.
Porque si lo que está... Es una empresa extranjera y además es un contrato.
Pero si estamos de acuerdo, todo eso es regulado, tienen que investigar y castigar. Yo lo que estoy diciendo es que ninguna de esas cosas puede significar, justificar el daño irreparable, primero sobre el presidente de la República, a quien nadie ha acusado, pero en el fondo yo voy a una cosa más elemental, sobre la gobernabilidad que ha venido preguntando Diana. Aquí hay una cosa de fondo, como cuando la gente se muere se pone de moda, ahora todo el mundo cita a Sigmund Bauman, es que destruir lo que hay en la mitad, la democracia representativa, y volver líquida a la sociedad es permitir que esa base popular quede en manos del dictador suero, del autócrata, del populista. Por eso yo insisto en el riesgo de que en la ceniza de las instituciones y de los partidos crezca en Colombia, ahora ya, un gobierno populista que después va por todos. También va por los empresarios y también va por los medios de comunicación,
claro,
después.
Claro, tú perteneciendo a un partido como la U, sería chévere que eso se reflejara también en que los partidos actuaran de forma institucional. Porque
como
si uno ve cómo hacen
ejemplo,
política
como,
en los
Juanita,
municipios...
como
y
por ejemplo construyendo la paz de este país, que es lo que ha dicho el partido de la U coherentemente desde hace seis años.
Rodrigo Pombo.
Yo sí quiero capitalizar esa pregunta porque pues un papayazo muy chévere para la oposición, porque afectar la gobernabilidad cuando nunca ha habido gobernabilidad en los últimos años, pues es mucho decir. Entonces yo sí quiero decir que no se va a afectar ninguna gobernabilidad, a pesar de que yo esté en contra de esos ataques bajísimos de la oposición y de unos tipos que me parecen deleznables, pedir por ejemplo la renuncia del presidente, eso no me parece que enaltezca la democracia. Y es que recordemos, y aquí citemos a profesores, a Lipa, al que ustedes quieran, a Alcántara, al que ustedes quieran, no, es que las democracias...
Quiero decir
es que la gobernabilidad también se construye desde la oposición, y hay un deber ético de la oposición en no mandar unos sablazos muy bajos cuando no corresponde. Dos, yo creo que la gobernabilidad no se va a afectar en términos efectivos y prácticos como los presenta el senador Roy, con el debido respeto. ¿Por qué? Porque es que yo creo que desde el premio Nobel el presidente ha perdido total gobernabilidad. O sea, ya no hay gobernabilidad. Y para la muestra, el botón de la peleita, como si les parece poco, entre la canciller y Vargas Lleras, que era un tema del orden del día.
Por ejemplo, termine usted con el
yo creo, y aquí coincido con Juanita, y yo pienso que es una oportunidad para que el senador Roy fije postura a nombre de los políticos de este país.
No, a mí no me ponga a nombre de todos sus señores.
Pero bueno,
yo le fijo postura partido, a nombre mía y hasta de mi partido, pues, pero no me ponga. Pero, está lloviendo postura
demasiado grande.
Por favor, yo creo que usted fija postura en nombre de todos los abogados de Colombia.
Hágale, hágale.
Parece bien, ¿no es cierto? Que no
lo puede dejar hablar, por favor.
El problema grave que este país está padeciendo hace años es la financiación de las campañas políticas. Unos topes mentirosos, unos contribuyentes que van por los contratos, unos alcaldes y unos parlamentarios que llegan fletados. Campañas de 15 y 20 mil millones para luego ganarse 20 millones al mes, las cuentas no le cuadran a nadie. Eso es lo que se tiene que regular. Eso es lo que tiene que regular. Eso es lo que tiene que regularse, porque eso ha impedido que la gente decente haga política, que aspire a los puestos públicos de elección popular, y que los que llegan al puesto llegan embargados, fletados, y como si les adjudicara una concesión, a ver qué sacan para poner la caja en orden. Ahí está el problema.
Era un poco la frase de Octavio Paz, la corrupción no es una característica del sistema.
El sistema, es el sistema.
Es el sistema. Pero precisamente por esa frase, pues maravillosa en un momento dado, es donde entran las reflexiones sobre hasta qué punto eso es lo que vamos a...
Y yo coincido con el senador Barreras en que para el proceso de paz...
Campañas de 20 mil millones para el Senado.
Pero ahora que Diana me dé oportunidad, le respondo a su reto.
El proceso de paz, para el momento que vive la paz, sí se necesita un presidente fuerte, porque es que viene la dejación de armas, vienen los planes de desarrollo territorial, va a tocar hacer una resistencia con las élites locales que se opongan a las grandes transformaciones en el campo. Entonces yo sí creo que un presidente débil realmente es la peor noticia para el proceso de paz.
Esa es la intención.
Bueno, quiero pasar al tema de la pelea en el